Quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Lucas capítulo 2, porque hoy vamos a empezar con algo distinto a lo que es las reuniones que hacemos. En algunas ocasiones lo hemos hecho y hoy quiero reafirmarlo en el capítulo 2 del libro de Lucas. Está uno de los acontecimientos de la vida del Señor Jesucristo. En la Biblia se hablan de cinco etapas o cinco fotografías de la vida del Señor Jesucristo. La primera es su nacimiento. Yo no sé si ustedes recuerden cómo fue el nacimiento del Señor Jesús, pero la Biblia dice que fue concebido por el Espíritu Santo y vino a través de María y fue un milagro sobrenatural. Y desde ahí comenzó la vida del Señor Jesús. Después habla de su infancia, cuando él se queda en el templo de Jerusalén y haciéndole preguntas a los fariseos, a los escribas, a los doctores de la ley, y él les hacía preguntas que ellos no podían responder, que ellos no sabían cómo tomarlas, porque eran preguntas que iban más allá de su razonamiento. Y después vemos la etapa de la popularidad, donde la Biblia dice que Jesús andaba en el mar de Galilea y que grandes multitudes lo seguían. Todas las personas querían estar con Jesús porque hacía milagros, porque daba provisión, porque ayudaba a los necesitados. La Biblia dice que aún las personas que oían de él, hay una historia de una mujer que padecía de flujo de sangre, que cuando oyó hablar de Jesús, dice: si tocare tan solamente el borde de su manto seré sana. Y todos saben la historia, que esa mujer se fue entre la multitud y tocó su manto y la Biblia dice que fue sana. Y grandes multitudes lo seguían, mucha gente estaba detrás de Jesús. Pero después viene lo que se le conoce y lo que la tradición le habla como la semana de la pasión, que es lo que para nosotros es la semana mayor. Y esa se encuentra en el libro de Lucas, donde dice que ya Jesús se olvidó de la popularidad y se fue directo a Jerusalén. En Lucas 9:51 comienza esa semana. Dice que cuando se cumplió el tiempo de ser recibido arriba, afirmó su rostro como un pedernal hacia Jerusalén. ¿Qué pasó en esa semana? Es lo que estamos mirando en este estudio los domingos, en la verdad número 4, cuando él pasó por sufrimientos. Cada sufrimiento que el Señor Jesucristo llevó fue para que nosotros tuviéramos un beneficio en nuestras vidas cristianas. Pero después viene lo que es la etapa de la resurrección. Y es donde realmente la fe cristiana está fundamentada, en aquello que el Señor pudo hacer en la cruz y en lo que pudo hacer en la tumba. Hay muchas situaciones que se hablan de ello, tú puedes verlos en los evangelios, cómo el Señor Jesucristo habla acerca de lo que es la verdadera resurrección. Hoy vamos a ver una de ellas, una etapa que se encuentra en Lucas 2, porque vamos a presentar a un niño, a un bebé. Y lo vamos a hacer porque es lo que la Biblia nos marca para los niños. Siempre que presento a un bebé, trato de establecer el fundamento para que ustedes puedan tener lo que la Biblia enseña, porque les van a preguntar, ¿por qué la iglesia cristiana no bautiza a los niños de pequeños? ¿Por qué no lo hace? Nosotros, como cristianos, cuando empezamos a tomar esta fe, nuestra fe está basada exclusivamente en la Biblia, en lo que dice la Biblia. No está basada en revistas, no está basada en películas, no está basada en nada que sea fuera de lo que la Biblia dice. A mí me bautizaron de pequeño y fue algo que, pues yo no lo pedí, pero lo hicieron. Yo creo que todos los que aquí estamos, casi me atrevo a asegurar que todos fuimos bautizados de niños. Yo siempre he presumido a mi padrino, yo siempre he dicho que fue el mejor de todos los padrinos, porque ese sí era buen padrino, me daba dinero diario, no se esperaba Navidad, era mi vecino. Los padrinos nomás lo hacen en Navidad y de vez en cuando, pero mi padrino diario que me veía me daba dinero. Entonces cuando yo me hice cristiano, yo me sentí triste porque dije, ya no tengo padrino, se me acabó el 20. Y luego mi padrino se hizo cristiano también, pues dijo, ya no eres mi ahijado, ya no te voy a dar tampoco. Se acabó. Entonces como que Dios a los dos nos dijo, se les acabó eso. ¿Por qué nosotros no bautizamos a los niños? Porque seguimos el ejemplo, por eso nos decimos cristianos. ¿Qué significa ser cristiano? Un seguidor de Cristo. Queremos hacer lo que Él hizo. La Biblia dice que Jesucristo, cuando fue bebé, no fue bautizado, sino fue presentado por sus padres en el templo de Jerusalén para darle gracias a Dios y para pedir por él. El Señor Jesucristo fue bautizado, dice la Biblia, a la edad de 30 años. ¿Ustedes conocen a alguien que se bautice a la edad de 30 años? Imagínense llevar a uno de 30 años cargando para que lo bautice. Se va a ver mal. La persona a lo mejor no va a querer hacerlo. El Señor Jesucristo, cuando Él fue bautizado, Él lo hizo por sí mismo. Él tomó la decisión y Él fue al río Jordán. Y todos saben la historia, que estaba Juan el Bautista bautizando, y cuando miró a Jesús que venía a él, le dijo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le dice a Juan el Bautista: deja, porque así debemos de cumplir con toda justicia. Y cuando Jesús fue bautizado, la Biblia dice que vino una voz del cielo que dijo: este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Y los cielos se abrieron y vino el Espíritu Santo en forma de paloma, dice, como paloma, y descendió sobre de él. ¿Por qué entonces nosotros a los niños los presentamos? Porque esa es la base de lo que el Señor Jesucristo hizo. Esa es la fe en la que nosotros estamos basados. Cada pequeño, cuando crezca, cuando él vaya tomando conciencia, es ahí cuando cada niño va a tomar la decisión por sí mismo. Cada persona se hace seguidor de Cristo por convicción, no por imposición, no por algo que nos impongan, no es por algo que así tiene que ser, sino porque cada uno en su corazón decide creer en Dios. Nadie puede heredarle la fe a nadie. Yo no le puedo heredar la fe a mis hijos. Yo le puedo enseñar a mis hijos de lo que yo creo, pero yo no se las puedo dejar a ellos como una imposición. Ellos van a tener que decidir. Y eso es la diferencia de la fe cristiana, que la fe no se hereda, no se impone, se enseña, y cada uno toma la decisión si va a seguir a Cristo o no lo va a hacer. Cada quien decide si abre su corazón o cierra su corazón a Dios. Es por eso que cuando los niños son presentados, nosotros estamos creyendo que son un regalo de Dios y que realmente Él va a guardarlos y Él va a guiar sus pasos en todo momento. Pero sabemos que en este estado de inocencia, ellos son ya parte del reino de Dios. ¿Cuál es la diferencia en la fe cristiana? ¿Qué pasa si un niño de bebé o de pequeño fallece? Y lo digo de esta manera porque a mí me ha tocado estar presidiendo funerales donde pequeños han fallecido y hay una gran angustia en los padres de familia, porque aún no tienen esta revelación y dicen: es que mi niño no fue bautizado. Y si no fue bautizado, quiere decir que no está seguro de que pueda ir al cielo. Está todavía en ese lugar donde aún se decía que era el limbo y que ahí ese lugar iban los niños. Pero me ha tocado decirles, la Biblia dice que cuando un niño nace y un bebé está pequeño, de él es el reino de los cielos, porque ellos nacen en estado de inocencia. Los niños toman responsabilidad cuando ya tienen un estado de conciencia y cuando ellos ya pueden decidir por sí mismos. Y esa es la edad donde nosotros necesitamos instruirlos, porque ellos no siempre van a ser niños. Va a llegar un momento que van a tener que tomar la decisión. Para eso, los padres son los responsables. Los padres son los primeros responsables de guiar a sus hijos y enseñarles la palabra y los caminos de Dios. Ellos van a tomar la decisión. Ningún padre puede obligar a su hijo a que reciba a Cristo en su corazón. No estamos nosotros facultados para ello, solamente lo hacemos. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 21 y 22, dice así la escritura: cumplidos los 8 días para circuncidar al niño. La ley decía que a los niños a los 8 días se le tenía que circuncidar y tenía que ser presentado, porque la circuncisión era una señal de que era parte del pueblo de Israel. Esa era la señal para poder ser un israelita, que fuera circuncidado. Y le pusieron por nombre, y viene con letras mayúsculas, Jesús. Aquí vemos que la fe cristiana rompe con toda tradición, porque el nombre En la tradición tenía que ser el nombre del padre, que era José según el aspecto social. Pero cuando el ángel le puso el nombre, dijo que su nombre iba a ser Jesús, que su significado es Dios salvará al pueblo de sus pecados. Y cuando nosotros entramos a la fe cristiana, lo primero que el Señor quiere hacer es romper nuestras tradiciones y nuestras costumbres, porque la fe de muchos de nosotros está basada en costumbres y en tradiciones, porque así lo vimos y porque así lo hacían, y es por eso que así debe ser. Una vez yo le pregunté a una persona que se encontró una moneda de 10 pesos y lo miré que puso una cruz ahí. Y yo le dije, ¿por qué haces eso? ¿Por qué cuando te encuentras una moneda le haces una cruz? Y cuando él volteó y me miró, me dijo, no sé, pero yo una vez vi que así lo hacían. Entonces yo le metí duda y le dije, ¿sí sabes que te estás salando con eso? ¿Que te va a llegar la sal? Entonces me dijo, ¿de veras? Sí, le dije, la Biblia dice. Y como él sabe que yo lo estaba, la verdad me estaba aventando una duda así santa para que, dije, lo voy a hacer ahorita a este amigo. Dije, a ver, ¿por qué lo haces? ¿Por qué pones una cruz ahí? No, pues es que, pues es la cruz de Cristo. ¿Y tú sabes qué significa esa cruz? La cruz en la Biblia significa maldición, no significa bendición. Entonces lo dejé dudando. Espero que tú ya no pongas cruces ahí. Yo cuando me encuentro algo, ¿saben lo que hago? Yo lo recojo y veo si no, digo, si no es de nadie, digo, gracias Señor, porque me has bendecido. Pero si hay alguien, pues hay que preguntar de quién es esta moneda, si está en la calle. ¿Por qué hacemos las cosas? Por costumbre, por tradición. ¿Por qué creemos en situaciones? ¿Cuál es el día de tu santo? Y una vez pregunté, ¿y tú sabes verdaderamente que ese día nació ese santo? ¿Quién te dijo a ti? No, pues es que ahí en el calendario viene. ¿Y quién hizo los calendarios? Lo que pasa es que muchos de nosotros tenemos una fe tradicional. Por eso cuando dice, le pusieron por nombre Jesús, estaba rompiendo con toda tradición. Y dice después, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y aquí es donde viene lo que vamos a hacer en este momento. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Lo que vamos a hacer en este momento es traer a un niño a presentarlo al Señor. Dios ya lo conoce porque la Biblia dice que Él lo creó. Pero lo que hacemos es darle gracias a Dios y decirle, Señor, este niño lo ponemos delante de ti, para que tú lo guardes, para que tú lo cuides, para que tu mano esté sobre de él en todo momento. Pedimos que tu gracia lo acompañe en todas las cosas, que no lo dejes solo, que lo guardes en salud, que lo guardes en fortaleza, que aún él pueda recibir todas las bendiciones que Dios tiene preparadas para él. La Biblia dice que todas las cosas están escritas sin faltar ninguna de ellas. Entonces, Dios tiene para cada uno de nosotros un propósito establecido, y ese propósito es un propósito de Dios. Ahora vamos a empezar a orar por este niño, y los padres necesitan empezar a guiar a este niño. Ahorita lo que este niño necesita, y voy a decirles, cuando un bebé, pues está bebé, lo que ocupa es disciplina. Entonces yo no sé si los papás ya tengan la varita de la corrección, pero si no la tienen, yo ayer a un niño que cumplió 3 años, sus papás le decían, estaban haciendo un regalo muy grandote, y a mí me dijeron que si que le iba a regalar yo. Yo a todos los niños les regalo a los papás una varita. Por eso a veces no me piden que vaya, pero yo les doy una varita y les digo, este es el regalo que yo les doy con mucho amor. Y créanme, de todos los regalos que va a recibir su hijo, para mí como pastor, este es el mejor. Si lo aplican. Cuando el niño va desarrollándose en la adolescencia, ocupa no solamente disciplina, ya va juntamente la instrucción. No solamente es poner disciplina a los niños, sino es instruirlos. Y es ahí cuando nosotros necesitamos estar al pie en cada momento. Pero a los niños hay que entrar en la disciplina. Y la disciplina habla de amarlos, de cuidarlos y de enseñarles. La palabra que más se usa con un niño es no. Por eso los 10 mandamientos todos comienzan con esa palabra, no. Y así es como Dios nos enseña a nosotros, para que aprendamos. Les voy a pedir, Rafa, si quieres pasar con el pequeño y sus padres, si quieren pasar y los que van a estar con él, vénganse por favor, vamos a orar por este niño. Rafa es un amigo mío y le digo que ya está viejito porque ya es abuelito, pero dice que ya estamos. Pero cuando uno está viejito no se quiere sentir viejito, hermanos. Ni modo, Rafa, ya estás viejito, ya eres abuelo, yo todavía no, yo estoy joven todavía. Pero vamos a orar por este niño, que el Señor lo guarde y lo bendiga y lo tenga en sus manos, que lo guarde y lo proteja en toda situación. Entonces vamos a orar, si quieren poner sus manos, extenderlas por favor todos hacia acá. Y vamos a orar por este niño, que Dios lo guarde y lo bendiga. Sabemos que los niños son del Señor y que de ellos es el reino de Dios. Entonces vamos a orar que el Señor los guarde y los bendiga. Padre, en el nombre de Jesús, estamos poniendo delante de ti la vida de este pequeño, Señor. Padre, creemos que tú lo has creado para bendición y que tú lo vas a guardar, Señor, en todo momento. Señor, lo encomendamos a tu amor, a tu gracia y a tu favor. Pido, Señor, que tú lo guardes en salud física, tú le guardes, Señor, en todo camino de peligros y que tú le rodees de personas que lo ayuden, Señor. Bendice a sus padres para que ellos tengan la sabiduría para guiarlos y para instruirle. Dale, Señor, a ellos las palabras y dales a ellos, Señor, la impartición que este pequeño necesita. Y Padre, que todos los que estamos aquí podamos, Señor, en algún momento darle una palabra, Señor, de instrucción y de ánimo a este niño. En el nombre de Jesús, Padre, estamos creyendo tu gracia, tu favor y tu provisión para él. Y Señor, te damos gracias porque tú les has regalado, Señor, a este pequeño. Les has prestado, Señor, para que ellos puedan dirigirle y puedan ayudarle en todo camino. En el nombre de Jesucristo, te damos la gratitud, te damos la alabanza y te damos la gloria y la honra para ti. En el precioso nombre de Jesús, los bendecimos y oramos, Señor, para que ellos como padres sean fieles en darles la palabra a este niño, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Y ahora sí, que Dios les ayude porque guiar a un hijo tiene mucha responsabilidad y se necesita, como dicen los clásicos, tres cosas: tiempo, dinero y esfuerzo. No solamente es dinero, se necesita tiempo, dinero y esfuerzo con los hijos. ¿Cuánto cuesta un hijo? Imagínense todo el dinero que hemos gastado en nuestros hijos. Si alguien algún día nos lo devolviera, ojalá que nuestros hijos nos devolvieran una cuarta parte nomás de eso. Con eso tuviéramos. Pero a veces los hijos, todavía cuando ganan su primer cheque, están pensando si nos van a dar algo. Ojalá que el primer cheque podamos ver una flor de su jardín y podamos decir, que te digan, papá, ¿qué quieres de comer? Lo que tú quieras. No te vaya a dar un paro cardíaco que te vas a morir ahí, que digas, ¿cómo? Mi hijo invitándome a comer. Pero hay hijos muy vivos que llegan y dicen, papá, ¿qué crees? Se me olvidó la tarjeta. ¿No traes? Yo te lo pago llegando a mi casa. ¿Cuántos de sus hijos son pagadores, hermanos? No levanten su mano. Yo sé que no hay muchos. No existen. Hay muy pocos. Voy a pedir a los niños que pasen a sus clases, por favor. Un hijo pagador, hay que estar pidiéndole a Dios. Señor, dame un hijo que pague. Que cuando me pida no se le olvide. Que no diga, es que no me acordaba, mamá. Yo pensé que me lo había regalado. Y luego a los papás nos da pena cobrarles a los hijos, ¿no? Y luego ya no va a venir a visitarme. Y luego ya no me va a querer. El día de hoy vamos a continuar. No sé si me ayuden a poner aquí el cañón. Con el tema que hemos estado mirando ya por algunos domingos. Y quisiera que abrieran sus Biblias en el libro de Isaías capítulo 53, porque hemos estado estudiando ya sobre lo que son las verdades del Calvario, o lo que también hemos estudiado como los sufrimientos de Cristo que Él llevó al caminar hacia el cumplimiento de la profecía de ir a la muerte para cada uno de nosotros. En Isaías capítulo 53, quisiera que fueras conmigo al versículo 4 y hasta el versículo 7. Y aquí vamos a poder mirar los siete sufrimientos que el Señor Jesucristo pasó en esos momentos de angustia y de dolor antes de llegar al momento cumbre que era la crucifixión. Ciertamente, dice, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores él mudeció y no abrió su boca. Ahora vamos a Primera de Pedro capítulo 1 del verso 10 al 11, que es la otra parte que estamos mirando sobre este estudio. En Isaías podemos ver la profecía del Señor Jesucristo cuando Él iba a pasar por estos sufrimientos. Y la historia y la Biblia dice que el apóstol Pedro, en el capítulo 1 del verso 10 de Primera de Pedro, dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, y uno de los profetas fue Isaías, pero ellos no entendieron a ciencia cierta de qué se trataba, solamente lo dijeron. Pero dice, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían detrás de cada uno de ellos. Hemos estado estudiando los siete sufrimientos que Jesucristo pasó al ir al cumplimiento de lo que Dios había preparado para él, que era el camino a Jerusalén. Y hemos estado mirando cómo cada sufrimiento, como dice el apóstol Pedro, trae una gloria, o lo que nosotros le hemos llamado un pacto o un beneficio para la vida de cada uno de nosotros. ¿En dónde los hemos estado mirando? Bueno, hemos estado mirando que cada sufrimiento lo vemos en los evangelios. Aquí están los siete sufrimientos de Isaías 53. Y aquí en la parte del medio están cómo esos sufrimientos fueron llevados en cada momento que el Señor Jesucristo pasó al llegar a la cruz. El primer sufrimiento lo vimos la semana pasada cuando dice que Él fue azotado con tristeza en el huerto del Getsemaní. En Marcos 14, del 32 al 34, la semana pasada leímos que el Señor Jesucristo fue al Getsemaní a orar, y dice que Él, cuando habló con sus discípulos, les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y esa expresión habla de algo inexplicable, Porque la muerte es algo que nadie lo puede explicar. Hay solamente teorías sobre la muerte. ¿Qué siente una persona que va a morir en ese momento? Quizás algunos sientan temor, algunos sientan desesperación. Lo único que se sabe a ciencia cierta es que cuando alguien muere, por eso hay una frase muy coloquial. Si alguien ha escuchado esa frase que dicen, ya estiró la pata. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Porque dicen que cuando alguien muere, como que crece poquito más. Y realmente la teoría de la muerte es inexplicable. Por eso cuando Jesucristo dijo, mi alma está muy triste, pero usó la expresión esa, hasta la muerte, lo que él estaba diciendo es que la tristeza que él estaba pasando era algo que nadie la podía entender, nadie la podía explicar. Por eso cuando queremos explicar el sufrimiento de Cristo, nos quedamos cortos, hermanos. ¿Qué fue lo que él pasó cuando él fue al cumplimiento de la voluntad de Dios? Un sufrimiento muy, muy grande, pero un sufrimiento que trae un beneficio para nuestras vidas. Y el primer beneficio que Dios nos da a nosotros es la justificación. ¿Qué significa la palabra justificación en términos cristianos? La salvación. Nadie por sí mismo puede salvarse de sus pecados. No hay dinero que compre la salvación. No hay buenas obras que compren la salvación. No hay nada que el hombre pueda hacer para decir que se va a justificar delante de Dios. En el libro de Romanos capítulo 3 dice que no hay justo ni a un solo uno. Y nadie puede decir que va a llegar delante de Dios y por sus obras va a poder decir, yo hice esto, así que yo merezco el cielo. Yo merezco estar en el cielo porque hice buenas obras. Hay una doctrina que se conoce como la doctrina de San Agustín y yo la he comentado en varias ocasiones. San Agustín fue un hombre que él siempre creyó y así se empezó a establecer en la religión que la salvación era un asunto de buenas obras o de malas obras. Y San Agustín enseñó que en el cielo iba a haber una balanza, que Dios iba a tener una balanza al momento de nosotros llegar al cielo. Y cuando nosotros llegáramos al cielo, lo que Dios iba a hacer era poner tus buenas obras a un lado y tus malas obras a otro lado. Y si las buenas obras eran más, entonces te iba a decir, bienvenido al reino de Dios. Pero si tus malas obras eran más, te iba a decir, vas para abajo. Entonces la gente vive con temor, porque no saben si han hecho más buenas obras que malas obras. Los que están más o menos tranquilos son los que dicen que van empatados, que llevan la mitad y la mitad. Y si así fuera, yo creo que muchos de nosotros no tuviéramos escapatoria, hermanos, porque hemos sido más malos que buenos. No hemos hecho lo que Dios quiere. Hemos hecho nuestra propia voluntad. Hemos dejado que nuestra vida corra y hemos hecho la vida como nosotros hemos pensado que es la correcta. Pero gracias a Dios que en el cielo no existe una balanza, hermanos. Gracias a Dios que la salvación no es un asunto de obras, no es un asunto de dinero, no es un asunto de clases sociales. La salvación es un asunto del sacrificio de Cristo que ha sido hecho por cada uno de nosotros. Por eso dice, todo aquel que reciba al Señor Jesucristo será salvo. Es por eso que cada uno de los que aquí estamos necesitamos en una forma personal abrir nuestro corazón y decirle a Jesucristo, ven a mi vida y perdona mis pecados. Porque es la única manera de que vamos a poder encontrar la salvación. Después de este primer sufrimiento, hoy nos toca mirar el segundo, que dice que fue herido. Y este sufrimiento lo vamos a mirar y vamos a ir a Marcos capítulo 14, del versículo 43 al 50. Cuando el Señor Jesucristo estuvo camino a la cruz, Él pasó por sufrimientos. Y este segundo sufrimiento es un sufrimiento que dice aquí que fue por sorpresa o fue algo que fue directamente a sus emociones? Y ahorita voy a decir por qué. Hay personas que han tratado de explicar que Jesucristo no era igual a nosotros, porque la Biblia dice que Jesucristo era el Hijo de Dios, y como Hijo de Dios, Él tuvo que tener algo diferente a nosotros en su caminar dentro de la tierra. Y hay una doctrina, quizá algún día la escuches, que se llama la doctrina de los helenios, que ellos han enseñado que el Señor Jesucristo era como un ente, que cuando Él caminaba por la orilla de la playa no dejaba huellas, porque Él era algo como un fantasma, y por eso Él no pudo pasar por dolor y no pudo pasar por esas tristezas que nosotros pasamos. Pero cuando leemos la Biblia, podemos enseñar y darnos cuenta que Jesucristo, dice, fue tentado en todo igual que nosotros. Pasó por los mismos peligros que cada uno de nosotros pasa, pero solamente Él tuvo algo diferente, y eso sí la Biblia lo explica. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él pudo vencer al pecado en todas sus manifestaciones. No hubo nada que lo doblegara. Y es aquí donde vamos a ver el segundo pacto, que es el que nos ha dejado Él a nosotros, el pacto de santificación. ¿Cómo podemos nosotros enfrentar al pecado? Porque humanamente es imposible que uno de nosotros venza al pecado. El jueves yo hablé sobre respecto al pecado y decía que nadie en sus fuerzas va a poder vencer al pecado que quiera venir a él. Humanamente es imposible. Necesitamos que la provisión de Dios a través del pacto de santificación empiece a operar en nosotros, así como operó en Jesucristo para vencer al pecado. En Marcos 14 del 43 al 50 vemos el segundo sufrimiento de Cristo. Luego, hablando Él aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Pero uno de los que estaban ahí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo: ¿cómo, contra un ladrón, habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis. Pero es así, para que se cumplan las escrituras. No solamente el Señor fue traicionado, hermanos, sino dice en el verso 50, entonces todos los discípulos, ¿qué hicieron, hermanos? Dejándole, huyeron. No hay nada que pueda herir más a una persona que la traición. Y no solamente la traición, sino la soledad, quedarte solo, hermanos. Emocionalmente es algo que uno no está nunca preparado para ello, hermanos, para la traición. Porque uno siempre lucha por ser leal y porque estés con personas leales. Pero algo que el Señor pasó y que fue algo tremendamente difícil fue la traición de Judas. Aun cuando Él anunció que eso iba a pasar en Santa Cena, cuando Él estaba preparándose, le dijo a sus apóstoles: uno de vosotros me va a entregar. Y todos empezaron a asombrarse y decían: ¿acaso seré yo? Y Jesús dijo algo muy claro: el que mete su mano conmigo en el plato, en el pan, con el pan, ese será. Y todos sabemos la historia, que Judas fue el que hizo eso. Y cuando Judas se acercó, el Señor le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Uno no quiere pasar por estos momentos porque son totalmente dolorosos, difíciles. Por eso cuando vemos acerca de este punto, podemos ir y mirar en el libro de los Salmos. Vamos a leer dos Salmos. Salmos capítulo 41, verso 9, y Salmo 55, del 12 al 14. Y aquí podemos ver la expresión de lo que fue la traición de Judas. La traición de aquel que estaba con él y que estuvo caminando cerca de Jesús. Dice en el versículo 9 del Salmo 41: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Y si vamos a Salmo 55, dice también así el Salmo 55, verso 12: porque no me afrentó un enemigo. Y vean lo que dice: lo cual habría, ¿qué dice? Soportado. No es lo mismo que te digan que eres malo afuera a que te lo diga alguien cercano a ti. Uno puede soportar de todos las afrentas, puede soportar los insultos, pero cuando es alguien en que tú confías y alguien a quien tú estimas y que está junto contigo, dice aquí el Salmo: porque no me afrentó un enemigo, no me afrentó alguien desconocido, sino, dice así, lo cual habría soportado, ni alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Y vean el 13: sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. La herida que el Señor pasó en este sufrimiento tiene como base la traición. Y en el verso 50 de Marcos 14 dice que todos sus discípulos, dejándole, huyeron. Todos. Vamos ahora a leer Zacarías capítulo 13, versículo 7. Este no lo tengo aquí en las notas, pero lo puedes apuntar. Zacarías capítulo 13, versículo 7. Te estoy dando versículos de la profecía de la traición de que fue objeto del Señor Jesús. Dice en Zacarías 13, 7: levántate. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Está Mateo y luego Malaquías y luego Zacarías. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano ¿contra quién? Contra los pequeñitos. Este sufrimiento es el segundo sufrimiento que el Señor Jesucristo pasa al ir a la cruz. Herido. Y la Biblia dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Él fue herido para que tú y yo podamos tener el beneficio que necesitamos para vivir una vida vencedora, una vida de poder, una vida en la cual nosotros realmente podamos experimentar no solamente lo que Jesucristo hizo en una situación de la cruz, sino poder experimentar la gloria que viene cuando Él pudo vencer aún la traición de Judas. Porque muchas veces nosotros, en una de las heridas que pasamos en la vida, nos caemos y ahí nos quedamos, hermanos. Cuando nosotros somos heridos en nuestra alma, es algo que no soportamos humanamente. Muchas veces sentimos esa soledad que el Señor Jesús pasó, ese sufrimiento que es algo inexplicable, que no nos sentimos apreciados, que no nos sentimos que la gente nos cuida o nos ayuda. Jesucristo lo pasó, y Él no solamente lo pasó, sino lo venció, porque Él siguió adelante. Y es eso lo que necesitamos en esta situación: seguir adelante, no quedarnos en ese sufrimiento. Porque Pedro dijo que detrás de cada sufrimiento vendría una gloria detrás de ese sufrimiento. Hay un beneficio para nosotros. ¿Y cuál es el beneficio que necesitamos nosotros tener? El segundo pacto del Calvario es el pacto de santificación. ¿Qué significa el pacto de santificación? Este pacto es la provisión que Dios nos ha dejado para que nosotros podamos vencer las heridas que el pecado hace en nosotros. El pecado, la Biblia dice, viene a destruir y a separarnos de Dios. El pecado no tiene misericordia y se presenta de muchas maneras en la vida de nosotros. Y a veces nosotros no sabemos cómo volvernos al camino correcto o no tenemos las armas para que eso suceda. ¿Quién puede levantarse del pecado? ¿Quién puede levantarse de las heridas que el pecado provoca en la vida de nosotros? La Biblia dice que cuando el justo cae, el Señor sostiene su mano. Y el Señor siempre tendrá una provisión para poder levantarnos y darnos a nosotros una vez más el propósito para el cual fuimos creados en cualquier situación. Santificación es la seguridad de que Dios nos ha dejado su provisión para que se cumpla lo que Él ha preparado para nosotros. Y esto es muy importante que tú lo escuches y lo puedas guardar en tu corazón. Dios ha dejado una provisión a tu vida para que se cumpla el propósito de Dios en ti. Y yo sé que la pregunta que puede llegar ahorita es: ¿y por qué batallo tanto? ¿Y por qué entonces paso por estas situaciones que no quisiera pasarlas? ¿Significa que ese es el propósito de Dios? Lo que realmente quiero decirte es que muchas veces nosotros no hemos tomado aquello que Dios nos ha dejado para que se cumpla lo que Él ha preparado para nosotros. Humanamente es imposible que nosotros cumplamos con el propósito de Dios en nuestras fuerzas, por el hecho de que nosotros somos débiles y que nuestras vidas no pueden vencer al pecado. No podemos, porque el pecado nada tiene que ver con Dios. Vivir una vida de acuerdo al propósito de Dios es vivir una vida apartada para Él. Eso significa santificación. Justificación es que hemos sido comprados para Él. Santificación significa que hemos sido apartados para Él, para un propósito. Y cuando Él nos ha apartado, Él tendrá la provisión para que eso se cumpla en la vida de nosotros. Es por eso que el pacto de santificación lo podemos ver en Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del verso 23 al 24. Pablo lo pudo expresar de la mejor manera al decirlo de esta forma. Cuando él escribía a la iglesia de los tesalonicenses, y el mismo Dios de paz, hablando de el Dios que nosotros tenemos, os santifique a la mitad, no dice, ¿verdad? Nos santifique, ¿cómo? Por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 24, que es lo más grandioso de este pacto: fiel es el que los llama, el cual también, ¿qué dice?, lo hará. ¿Quién puede vivir una vida que sea irreprensible para el Señor Jesucristo, viviendo en medio de tanto pecado, hermano? Habiendo tanta maldad a nuestro alrededor, ¿quién lo podrá hacer? Humanamente, eso es imposible. Por eso el apóstol Juan dice: si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo y hace a Dios mentiroso. Pero ahora que nosotros estamos conociendo los pactos del Calvario, estamos realmente dándonos cuenta de que Filipenses 4:13 no solamente es un versículo motivacional, no es un versículo que tú puedes recitar para hacerte sentir mejor, sino Filipenses 4:13 es una de las verdades que los cristianos necesitamos entender y darnos cuenta que en una de las de las partes de la Biblia, Dios ha dejado la provisión para ello. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque hay una provisión que ha sido dejada para nosotros. No hemos sido desprovistos para la obra que Él ha preparado a nosotros, la obra de santificación. El Señor nos ha preparado con un plan específico que se cumpla en la vida de cada uno de nosotros, como el Señor Jesús. ¿Cómo pudo Él ser tentado en todo, pero dice la Biblia, sin pecado? ¿Cómo pudo Jesucristo vivir una vida que fue más allá de las cosas que vivió, de sufrimientos como la traición de Judas? ¿Cómo se pudo levantar y seguir adelante? Porque había una provisión de parte del Padre para él. Realmente nosotros podemos decir que Dios no nos ha dejado y que para toda situación que tú vas a enfrentar hay una provisión en el pacto de santificación. Dice: espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Y dice Pablo: fiel es Dios el que lo llama, el cual también lo hará. Cuando nosotros queremos enfrentar el propósito de Dios en nuestras fuerzas, nos frustramos porque no podemos. En Romanos capítulo 7, el apóstol Pablo menciona ese momento de frustración cuando él decía: yo que el bien que necesito hacer no lo puedo hacer porque el mal mora en mí. Y cuando yo quiero hacer lo bueno, me lleva el pecado a hacer lo malo. Y Pablo decía que él sufría porque adentro de él había un deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero afuera de él había una realidad que es la que muchos de nosotros vivimos. Adentro hay un deseo de hacer lo que Dios quiere, pero afuera hay una realidad, hay dolor, hay escasez, hay enfermedad, hay situaciones que están fuera de nuestro alcance. Y como Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Muchas veces nosotros caemos en desánimo y caemos en la desilusión porque pensamos que Dios nomás nos puso en un camino para que sufriéramos y no fuéramos realmente felices. Y a veces nosotros renegamos con Dios porque decimos: si ya sabías que no iba a poder, ¿para qué me tienes en tus caminos? Si ya sabías que yo era débil y que no podía en este camino. Y realmente muchos creemos de esa manera y todavía luchan con esa situación. Pero Dios no dice que tú puedes. Por eso Pablo decía: todo lo puedo, pero no en sus fuerzas, sino en Cristo que me fortalece. ¿Cuál es la situación por la cual nosotros no nos podemos levantar de nuestros problemas y nuestras heridas? Es que muchas veces no hemos tomado la provisión que Dios, Él nos ha dejado para salir adelante, para seguir el camino que Él ha preparado para nosotros. A esto nosotros le llamamos el pacto de santificación. Es un pacto que ha sido dado para que nosotros podamos ser libres y podamos vivir una vida, como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Esa vida abundante no se puede lograr porque el pecado siempre nos va a estar recordando nuestra debilidad, nos va a estar recordando nuestra incapacidad, nos va a estar recordando nuestros límites. Pero Dios siempre nos va a estar recordando que Él va a estar con nosotros en toda situación, porque el pecado va a estar a la puerta, dice la Escritura, y va a estar tocando para que tú y yo podamos voltear y decir: no se puede, es imposible vivir una vida agradable a Dios, es imposible vivir una vida de acuerdo al plan de Dios, es imposible vivir una vida en la cual tú puedas decir: voy a vencer aquello que se me ponga enfrente, porque humanamente nosotros así lo podemos ver. Y es verdad, humanamente es imposible lograr eso, hermanos. Humanamente nadie puede alcanzar el plan de Dios en su vida por sus fuerzas. No podemos. Pero el Señor pasó por un sufrimiento. Y Y ese sufrimiento es el que nos lleva a nosotros ahora a poder decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque sufrió para que tú y yo podamos tener las glorias que vendrían detrás de ellos. Justificación nos hace hijos. La santificación nos lleva al camino de la madurez. Yo quiero que vayas conmigo al capítulo 8 de Romanos. Del versículo 6 al 10. Y aquí vamos a mirar, dentro de lo que es la vida del Espíritu, el camino de santificación. En Romanos capítulo 8, versículo 6 al 10. La llave que nosotros necesitamos para que podamos levantarnos y podamos nosotros llegar al cumplimiento de la voluntad de Dios como Jesucristo lo hizo y no se quedó en la traición de Judas, que fue algo doloroso, fue algo sorpresivo, fue algo que se puede decir, nadie lo deseaba. Por eso cuando Judas se le acercó, el Señor le dijo, lo que vas a hacer, hazlo, hazlo pronto. Uno quisiera que sus sufrimientos pasaran rápidos, porque nadie quiere pasar por ello. Porque un proceso de sufrimiento tardado crea en nosotros diferentes estados de ánimo que nos llevan a nosotros a no seguir en el camino del Señor. Es por eso que los procesos que vive el ser humano, cuando los vive en sus fuerzas, cada día más se aleja del Señor, del propósito de Dios. Como hijos, nos mantenemos siempre en su mano, pero dentro del proceso de madurez nos vamos alejando cada vez más, porque nuestras vidas empiezan a alejarse más del propósito de Dios. Y empezamos nosotros a mirar la vida de otra manera, no como realmente Dios quiere que la veamos. Y empezamos a tener muchas situaciones que en un momento pueden provocar hasta la muerte física, hermanos. Porque pasar por sufrimientos, muchas veces nosotros no sabemos llevarlos o sobrellevarlos y nos van destruyendo a nosotros, no poco a poco, sino a veces muy rápido. Y a veces nosotros mismos no entendemos esos procesos de Dios y empezamos nosotros a perder mucho de lo que es el verdadero propósito de Dios en nuestras vidas. En Romanos capítulo 8, del versículo 6 al 10, el apóstol Pablo menciona la vida que ahora nosotros podemos llevar por el Espíritu en el proceso de santificación. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. El camino de santificación solo es posible por el Espíritu. Y aquí me quiero detener un poco, hermanos. La palabra santificación en la vida práctica y en la vida cristiana es el camino de la voluntad de Dios. Y para traducírtelo de una manera más clara, si a lo mejor no puedes ver o puedes tener alguna duda del camino de santificación, cuando hablamos de santificación, estamos hablando de la voluntad de Dios. Así que si lo traducimos de esta manera es, el camino de la voluntad de Dios solo es posible cuando nosotros tenemos la vida del Espíritu en nosotros. Cuando nosotros tenemos nuestras propias fuerzas, por más que nosotros querramos, va a haber situaciones que nos van a derrumbar, hermanos. Nos van a tumbar. Nosotros no somos fuertes por nosotros mismos. Llegan situaciones que, como al Señor Jesucristo, le sucedieron en el camino a la voluntad de Dios. El camino a la voluntad de Dios para Jesucristo era que Él terminara en Jerusalén, en la cruz. Pero en ese camino Él pasó por sufrimientos. Y el segundo sufrimiento fue algo que nadie de nosotros quisiera pasar: la traición y la soledad. Eso no te marca en el cuerpo, te marca en el alma, hermanos. Cuando una persona pasa por la traición, se vuelve desconfiado. Como dicen algunos, se vuelve arisco. Ya no busca, ya no puede confiar en nadie, porque en el alma ha quedado una herida que solamente el Señor Jesucristo la puede sanar. Cuando te dejan solo en los momentos más difíciles, que fue lo que le pasó a Jesucristo, dice que todos corrieron. No leí Marcos 14 del 50 al 52. Es más, quiero que lo leas para que veas algo curioso ahí. En Marcos 14 del 50, del 51 al 52. Ojalá que nadie de nosotros llegue a pasar esto, hermanos. Pero es hasta de risa esto. Dice: pero cierto joven que le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, ¿qué hizo? ¿Huyó cómo? Imagínate que aún este joven, en una situación de vergüenza, porque dice que desnudo, prefirió correr así desnudo que quedarse con Jesús. Y eso habla de que en la vida hay mucha injusticia para muchos de los que la viven, hermanos. Jesús no merecía que lo traicionaran, hermanos. Jesús no merecía que lo dejaran solo. Y yo sé que tú a lo mejor puedes pensar que no es justo lo que a ti te sucede, que no es algo que tú te merezcas, no es algo que la vida te tiene que dar. Pero aún si tú te fijas, aún ese joven que dice la historia, que traía una sábana, con esa estaba envuelta, cuando lo agarran, dijo así desnudo: pero yo no me quedo aquí. Y eso habla de que en los momentos más difíciles, cuando uno quiere ir a la voluntad de Dios, y déjame repetirte esto porque te lo tienes que grabar en tu vida, hermanos. Y ojalá que quede bien grabado, porque yo lo he aprendido en mi caminar cristiano. Es algo que vas a hacerlo tú y nada más que tú. En esos momentos quizás se van a ir todos de tu lado, hermano. Pero cuando tú quieres caminar en la voluntad de Dios, hasta los más cerquitas, como a Jesús, te van a dejar solo. Y no muchas veces te van a seguir. Desgraciadamente uno está acostumbrado a hacer las cosas en bola, con alguien acompañado. Pero el Señor Jesucristo, cuando Él pasó por este sufrimiento, dice que llegó uno de los que era un íntimo de Él. La historia dice que Judas era el tesorero, era el que guardaba el dinero, hermano. Y cuando Jesús lo ve llegar, yo no me imagino, ¿han visto las películas de Jesús cuando llega Judas y le da un beso? Por eso cuando llega alguien que no confiamos, dice: ya me va a dar el beso de Judas. Y uno no quiere ni que se lo dé, ¿no? Y uno no quiere que, a veces te lo dan los mismos seres queridos. Y llegan y te dan el beso. Y hasta le hacen así que suene recio, ¿no? Y tú dices: ¿qué querrá? Y Jesús, cuando recibió ese beso, estaba recibiendo la herida más grande que una persona puede sufrir en su alma, que es la traición. Esa traición que dice que él, cuando la experimentó, dice: no me afrentó un desconocido, lo cual habría soportado, sino tú, dice, al parecer íntimo, amigo mío. Eso sí duele, hermanos. Alguien una vez dijo, los psicólogos dicen esto, que la herida que más puede sufrir un padre es cuando viene de un hijo. ¿Qué pasa si el hijo del vecino La hija del vecino sale embarazada. Pobrecita, va a andar cargando con el chamaco. Pero que no sea la hija de uno de nosotros, hermanos. ¿Por qué? ¿Llega hasta dónde? Por eso dicen, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, y mejor no digas nada. Pero cuando llega de alguien, dice, yo no esperaba eso de ti. Y yo no pensé que tú me lo fueras a hacer nunca. Y uno pasa por un dolor. O cuando un hijo te dice algo de dolor a ti, te lo puede decir cualquiera, pero que tu hijo te diga, no sirves para nada. Eres un mal padre. Tú dices, eso sí cala, hermanos. Eso duele. Porque es de alguien cercano. Eso pasó Jesús. Y a veces nosotros, cuando vamos a ir al camino de la voluntad de Dios, al camino de santificación, llegan esas situaciones por sorpresa o inesperadas. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a salir adelante? ¿Cómo te vas a levantar? Solamente hay una provisión para eso, hermanos. Y esa provisión la vemos en Romanos 8, la vida del Espíritu. Querer resolver tu situación por ti mismo es entrar al pantano de las arenas movedizas, donde te vas a ir hundiendo cada vez más. Tú queriendo salir y tú hundiéndote más. Cuando una persona quiere hacerlo en sus fuerzas, se hunde cada vez más. No hay forma humana de poder nosotros alcanzar la voluntad de Dios o el camino de santificación por nosotros mismos. No se puede. Es por eso que cuando el Señor Jesucristo estuvo en el camino a Jerusalén, Él pudo salir adelante y pudo pasar esos momentos difíciles, porque su vida siempre fue guiada por el Espíritu. Él tuvo la ayuda del Espíritu. Cuando nosotros tenemos la ayuda del Espíritu, se cumple este primer principio. Santificación nos lleva a la paz verdadera. Romanos 8:6. Dice Romanos 8:6 que el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Te voy a poner tres cosas básicas que a cada uno de nosotros, o que cada uno de nosotros va a necesitar para poderse mantener en la voluntad de Dios o en el proceso de santificación y no quedarse tirado en el camino por los sufrimientos que vivimos. No hay nadie que esté en este mundo que esté cubierto de los sufrimientos que trae la vida, hermanos. Nadie. Nadie, por más que se quiera esconder, por más que quiera irse a otro lugar. Yo les decía el jueves, ¿alguien de ustedes conoce una ciudad donde no haya sufrimiento para irnos a ella? Donde no haya pecado. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Y mientras estemos en el mundo, no sabemos cuándo ni cómo, pero lo que Jesús dijo es que va a haber aflicción. El jueves yo decía dos cosas. Solamente hay dos maneras de no pasar por aflicción. Dos solamente, hermanos. No hay tres ni cuatro, solamente dos. La primera es, y yo creo que nadie la quiere, porque hay un anhelo de supervivencia. Y eso me lo dijeron hace años. Si tú quieres dejar de tener problemas o aflicciones, muérete. Esa es la número uno. Si tú quieres vencer los problemas y las aflicciones, acércate a Dios y vive con su poder. No hay tres, no hay cuatro, hermanos. Solamente hay dos. Es por eso que la primera forma de poder caminar en la voluntad de Dios es ocuparnos del Espíritu. ¿Qué significa este principio? Es estar en relación con Dios. Y esto lo vamos a poner como oración. La vida del Espíritu tiene primeramente un camino de oración. ¿Alguien se ha preguntado por qué Dios nos dejó la oración? ¿Cuál es la causa o el motivo para que Él nos dejara el camino de la oración? Y muchos se han respondido o han querido entender que la oración es para que Dios te dé lo que tú necesitas. Y quiero decirte que eso es como una moneda. Voy a sacar una moneda, aquí la traigo. La moneda tiene dos caras, un sello y un águila. La oración, como primera cara, te ayuda a que Dios te dé lo que tú necesitas. Pero no necesariamente es todo lo que es el motivo de la oración. Porque no siempre Dios te va a dar lo que tú estás pidiendo. El águila o el otro punto de la oración es para que tú te mantengas en relación con Dios. No hay forma que tú puedas cumplir la voluntad de Dios si tú no te mantienes en una relación con Dios. No necesariamente la oración, y disculpa que lo diga de esta manera, a veces esto no es muy popular o no es muy placentero a los oídos, pero no siempre la oración te va a dar lo que tú estás pidiendo. A lo mejor tú estás pidiendo tu sanidad en oración y yo no te voy a decir que sí te la va a dar Dios o no, pero sí te voy a decir que si tú te mantienes orando, lo que va a ayudarte es que te mantengas creyéndole a Dios y en la voluntad de Dios. Cuando Jesucristo oró, Dios no le dio lo que él pidió, hermanos. Jesús dijo: si es posible, pasa de mí esta copa. Lo que sí le dio Dios a Jesús fue fortaleza para que siguiera adelante. Porque dice que en esa oración vino un ángel del cielo y lo fortaleció. Y él siguió adelante. No siempre la oración te va a dar lo que tú estás pidiendo. Pero la oración lo que te va a ayudar es a que tengas la paz verdadera en tu vida, hermanos. No una paz falsa, no una paz momentánea, sino una paz que la Biblia dice que sobrepasa todo entendimiento. Que aun cuando tú veas las cosas que no se están solucionando, tú puedas decir: Señor, yo creo y sé que la situación está en tus manos. Y que aun cuando las cosas se estén poniendo difíciles para mi salud, para mi situación, yo sigo confiando en ti y puedo creer que tu mano está en medio de todo esto. Cuando tú pierdes la relación con Dios, como se dice coloquialmente, empiezas a ver fantasmas. Empiezas a ver por todos lados desgracias. Tus problemas se van maximizando y empiezas a pensar y a sentir que estás próximo a la destrucción. Y que realmente las cosas que te están pasando son las peores que te van a pasar. Y a veces cuando tú pierdes esa relación con Dios, llegan momentos donde no sabes ni para dónde ir y qué hacer. Es por eso que la santificación, lo primero que hace es llevarte a la paz verdadera, hermanos. Caminar en la voluntad de Dios en el proceso de santificación es tener paz, porque estás en una comunión con Dios. Romanos 8 del 7 al 8 es agradar a Dios, el camino de santificación. Dice en Romanos 8, 7: por cuanto los pensamientos o designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, y dice: ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar, ¿a quién dice?
A Dios.
Cuando uno quiere hacer su voluntad, no puede uno agradar a Dios. Es por eso que el segundo principio es la fe o buscar la ayuda de Dios. La única manera de poder caminar en su voluntad es con su ayuda. Y como dice Hebreos 11:6, para buscar de su ayuda, lo que necesitamos es tener fe. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos nosotros agradar a Dios si no tenemos fe que Él nos puede ayudar para que nuestras vidas caminen en su voluntad. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que tener un corazón dispuesto a recibir de su ayuda. No podemos nosotros acercarnos a Dios ocultando nuestros problemas. No podemos acercarnos a Dios teniendo autosuficiencia, creyendo que nuestra vida está bien, pensando que nosotros no necesitamos de su ayuda. A veces nosotros no logramos entender la dimensión de la ayuda de Dios. En una ocasión, para poder ilustrar este principio, yo recuerdo que estábamos a algunas personas en una reunión de oración, y en esa reunión de oración hubo un sentir de la mayoría, casi de todos, de que en esa reunión de oración no íbamos a pedir nada a Dios, entre comillas, no pedirle nada. ¿Qué es no pedirle nada para nosotros? Pues no pedirle por un trabajo, no pedirle por una casa, no pedirle por un esposo, una esposa, no pedir por nada, solamente dar gracias a Dios. Pero yo recuerdo que alguien dijo: bueno, no vamos a pedir nada, lo único que vamos a pedir es que Dios nos perdone. Y yo recuerdo bien que esa expresión de esta persona se aprovechó para enseñar este principio. Muchos de nosotros, cuando hablamos de la ayuda de Dios, nosotros lo miramos como cosas. Lo miramos como cosas materiales. Pensamos que si no tenemos un carro es porque Dios no nos ayuda. Que si Dios no nos da una casa es que Dios no nos ayuda. Ah, pero si Dios nos perdona, eso no es ayuda de Dios. Eso no vale mucho. Lo que para nosotros vale es que Dios nos dé un buen trabajo, es que Dios nos dé una buena casa, es que Dios nos dé salud. Eso sí vale para nosotros. Pero cuando se habla de pedirle perdón a Dios, eso pues no vale. Y a veces uno la ayuda de Dios la pone de acuerdo a su criterio personal. Yo te pregunto, ¿tú crees que Dios te está ayudando a ti? Y a lo mejor tú puedes decir: no, porque no tengo trabajo. Pero ¿qué tal la vida que tienes, hermano? ¿Qué tal el perdón de los pecados que Dios te dio cuando tú le dijiste: perdóname? ¿Quién te puede perdonar los pecados? ¿Quién puede hacerte libre? Muchas veces nosotros, cuando hablamos de la ayuda de Dios, por eso no tenemos el principio de fe, porque nosotros materializamos la ayuda de Dios. Para nosotros, tener la ayuda de Dios es traer las bolsas llenas de dinero, o es tener lo que nosotros queremos, a como nosotros pensamos. Pero para agradar a Dios tienes que tener fe que Él te está ayudando, hermanos, y que la ayuda de Dios no necesariamente es como tú la quieres, sino la ayuda de Dios siempre va encauzada a que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Muchos dicen y piensan, por eso cuando Jesús estaba en la cruz, los que estaban abajo hacían mofa de Él y decían: si es el Hijo de Dios, que se salve el solo, que se baje de la cruz. Hay muchos aún personas que escriben sobre la crucifixión y dicen que Jesucristo se quedó sin la ayuda de Dios. Dicen: es que por eso fue llevado a la muerte, porque Dios lo dejó solo. Por eso no pudo vencer ese proceso. Cuando realmente fue la ayuda de Dios lo que hizo que Él llegara a la cruz. Fue la ayuda de Dios lo que hizo que se cumpliera la voluntad de Dios. Y hay momentos que son dolorosos, hermanos, para muchos de nosotros. Pero en esa situación Dios va a venir a tu ayuda para que tú cumplas la voluntad de Dios. No para que tú tengas lo que tú quieras, sino para que se cumpla la voluntad de Dios en ti. Y eso es algo que agrada a Él. Por eso dice: los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Pensar que la ayuda de Dios tiene que ver con pensamientos humanos es estar bien fuera de la realidad, hermanos. Es por eso que el mundo, cuando habla de tener fe en Dios, dicen que México es un país de mucha fe. Yo todavía lo dudo, hermanos. Yo pienso que México es un país de una fe muy, pero muy tradicional. En México somos un país tradicionalista hasta los huesos, hermanos. Nos movemos por tradiciones, pero exageradamente. Para todo hay celebración. ¿Cómo se comporta un hijo el 10 de mayo? Parece la pura verdad. Por eso las mamás dijeron, ojalá que todos los días fuera el 10 de mayo. Ya no más falta que inventen un día de la esposa, para que el esposo haga algo por ella. Y la esposa va a decir, ojalá que todos los días sea en el día de quién. Y nosotros inventemos un día del esposo, para que las esposas nos atiendan como reyes, así que no digan nada. Ayer hubo el día del beso. El día de la... Hay hasta el día de la Candelaria, ¿no? Los tamales. El día de todo hay. Y a veces nosotros, en nuestra vida, vivimos una vida creyendo que agradamos a Dios porque según nosotros tenemos fe. Pero el camino de la fe no tiene nada que ver con los pensamientos de nosotros. El camino de la fe es un camino hacia la voluntad de Dios, porque estamos dependiendo del Espíritu, no de la carne. Por eso el proceso de santificación es un proceso que nos ayuda a buscar la ayuda de Dios. No podemos nosotros hacerlo, necesitamos de su ayuda. Y el último punto de esto es que la vida de la santificación nos lleva a una nueva vida. Romanos 8 del 9 al 10. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Son tres cosas que nos llevan a este camino de la voluntad de Dios o santificación: estar en una correcta relación con Dios, que es la oración; buscar la ayuda de Dios, que es la fe; y por último, para tener una nueva vida, es vivir en el poder de Dios: espíritu, alma y cuerpo. Para poder tener una nueva vida necesitamos tener el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pablo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa tener el Espíritu de Cristo? Tener una nueva vida. Y para tener una nueva vida se necesita el poder de Dios. Y para tener el poder de Dios se necesita el camino de la sumisión, el camino de poder rendirnos cada día a lo que Él quiere de nosotros. Por eso en Lucas capítulo 9, cuando el Señor Jesucristo habló de este camino, le dijo a todos los que le seguían: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando nosotros caminamos en la sumisión, para nosotros ese camino es sufrimiento, pero el camino de la sumisión es el camino que abre la llave del poder de Dios para nosotros. Y a veces uno tiene miedo a tomar esa llave o ese camino. Muchas veces nosotros dudamos cuando se trata de caminar en la sumisión a Dios, porque lo vemos nosotros como algo que va en contra de nosotros. Cuando nosotros vemos que Dios nos lleva por esa avenida, uno empieza a luchar en su alma, y a veces uno quiere retroceder. Pero cuando nosotros estamos seguros de que lo que el Señor quiere es una nueva vida para nosotros, y que ya no más vivamos anclados en las costumbres, en el pasado, en las cosas que nos hacían a nosotros ver la vida de otra manera, empezamos nosotros a decir, esto es lo que realmente vale la pena para mí. Y cuando nosotros entramos a una nueva vida, a la vida de Dios, es entonces cuando nosotros podemos entender que el pacto de santificación es lo que realmente Dios nos ha dejado para que se pueda cumplir aquello que Él ya preparó para nosotros. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no más aquellos dolores sin esperanza, aquellos sufrimientos sin solución. Ya no más una vida en la cual ya no veamos nosotros una solución a nuestros problemas. Ahora todo tiene una respuesta y una solución en lo que estamos viviendo. No hay dolor, no hay enfermedad, no hay escasez en la cual nosotros no podamos ver una salida de Dios en todo esto. Cuando realmente entramos a la nueva vida, no significa que ya no vendrán situaciones difíciles a nosotros. Lo que ahora es la nueva vida es que tú vas a poder tener una nueva manera de enfrentarlo, y eso es con el poder de Dios. El poder de Dios está para cada uno de nosotros disponible. No es algo inalcanzable, no es algo para unos cuantos, para unos elegidos. El poder de Dios es para todos aquellos que puedan alzar su corazón, sus manos y decirle: Señor, yo necesito de ti, necesito de tu poder, necesito que tú me capacites para que se cumpla tu voluntad en mí y que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Porque Pablo dice en Romanos 8: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Cuando nosotros venimos a la vida con Dios, lo primero que viene a ser depositado a nuestras cuentas es el Espíritu de Dios, hermanos. Y yo no sé cuántos de ustedes usen tarjeta, pero lo más triste de las tarjetas es cuando no tienen nada. Es cuando vas al cajero, yo he visto gente que hasta se persina para que le salga algo, y se persinan, y cuando ven, a mí una vez me tocó, antes, que hasta debía. Y dije, no, hombre, me volteé así, está la policía, y dije, ya me voy. Porque dejé de usarla y me cobraban comisiones. Imagínate echarle para que luego ni sacarle. Entonces lo que hice es mejor destruir esa tarjeta. Era poquito, no era mucho, eran como unos 60 pesos. Dije, no, hombre, yo quería que saliera algo. Lo más triste en la vida es que tú pongas esa tarjeta y que te digan, estás en cero. Lo más precioso en la vida es que cuando tú enfrentes algo, puedas decir, tengo al Espíritu de Cristo conmigo. No estoy solo. Es por eso que tengo el poder de Dios. Y cuando tú enfrentas en la vida situaciones, no hay nada más poderoso que la vida del Espíritu en nosotros. No hay nada que te pueda ayudar más a caminar en la voluntad de Dios que el Espíritu de Dios en ti. Por eso Jesucristo, cuando pasó por el segundo sufrimiento, que fue traicionado y fue dejado solo, no se quedó lamentándose en su desgracia, hermanos. No se quedó ahí llorando y quejándose que Dios era muy malo con él. ¿Por qué le pasaba a él eso si él era tan bueno, si no había hecho nada malo? No se quejó. Por eso dice Isaías 53: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como un cordero fue llevado al matadero. ¿Sabes por qué nosotros muchas veces nos quejamos y no seguimos adelante? Porque nos falta el poder de Dios. Y el poder de Dios viene solamente por el Espíritu. Por eso yo sé que es difícil que alguien te diga, ¿cómo puedes hablar de seguir adelante cuando estás pasando por una traición? ¿Cómo puedes seguir adelante cuando todos te dejan solo? Hasta ese joven prefirió huir desnudo, pasar por la vergüenza que quedarse conmigo. Aún ese joven se fue y Jesús volteó y Pedro, el que era el que decía que iba a estar con él, ¿dónde andaba Pedro? Fue el primero que corrió. A veces la gente te va a decir, yo voy a estar contigo. Y si ocupas algo, toma mi celular. Y tú hablas al celular y ¿qué dice el celular cuando suena? Buzón de voz, ¿no? O yo siempre he dicho, cuando no tienen saldo es piojo fuera de servicio. O usuario, dice usuario fuera de servicio. No hay ni para una recarga. Y tú dices, cuando más lo ocupaba, cuando más lo necesité, ¿dónde está el que decía que me iba a ayudar? ¿Dónde están los que estaban a mi lado y que me decían, yo voy a estar contigo hasta la muerte como Pedro? Lo dejaron solo. ¿Pero por qué Jesús siguió adelante? Porque él pudo tener el poder de Dios en él. ¿Qué se necesita para seguir adelante y no quedarse lamentándose de nuestras situaciones? Tener el pacto de santificación. Porque Pablo dijo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Espero en el Señor que cada uno de nosotros realmente tome lo que el Señor le ha dado, y que esto que él está, que estás viviendo, no sea solamente una religión para ti, sino sea una experiencia. Porque la vida cristiana no solamente es una religión, hermanos. La vida cristiana es una experiencia con Dios cada día, en cada situación. Cuando nosotros nos encontramos solos, heridos, podemos decir, aquí no se ha acabado todo. Tengo a Dios que me da fuerzas y puedo seguir adelante. La soledad es algo que el hombre no puede resistir, hermanos. Pero cuando la Biblia te dice, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, realmente puedes decir, gracias sean dadas a Dios, porque en mis problemas no estoy solo. Tengo a Dios de mi parte. Vamos a orar que Dios nos ayude y que la mano del Señor se pose sobre cada uno de nosotros, hermanos. Y que el Señor cubra tu necesidad, cualquiera que ésta sea.